COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 repasaremos la actualidad deportiva en forma de titulares y luego en el 104.6, nuevo dial de COPE más Vitoria, 104.6, la ampliaremos hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escuchéis estos diales y también la aplicación del móvil, el podcast y la página web. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 18 de marzo del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8:30 vuelve la Euroliga para Baskonia. Después de las 2 victorias de manera consecutiva, intentará conseguir la tercera y seguir amarrado a ese sueño de poder entrar, si quiten a los rusos, en el playoff, ¿no? Por el título de la propia Euroliga. Para ello tiene que ganar todos los partidos y esta noche no va a ser la excepción. Llega el Alba Berlín, un equipo que llega en racha, que ha ganado los últimos 4 partidos de los 5 fechas disputadas, pero que llega con varias bajas. A la espera estamos de si puede jugar Granger.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
Problemas en el pie siguen trayendo por la calle de la amargura, precisamente, al técnico del Deportivo Alavés, Neven Espagia, porque solo tiene un base, más Kurucs, que a veces está bien y a veces no. Pero el equipo también de Israel González también tiene sus bajas, ¿eh? Porque llegan sin Maódolo, que es otro base e importante por lo que está haciendo este año, Eriksson, Tiemann y Olinde, estos dos últimos los alemanes, y Eriksson el tirador. Así que viene con 10 y por lo tanto tampoco las tiene todas consigo el equipo teutón, que también está luchando precisamente por aprovechar la baja de los equipos rusos para meterse en los playoffs.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Esto no para Baskonia, porque al término de la Euroliga va a tener que jugar Liga ACB. Y el domingo a las 8 llega el Breogán. Se espera además una buena entrada, debido a que esa taquilla va a ser solidaria para los refugiados en Ucrania y por lo tanto a esos precios de 5 euros pues espera que haya una buena entrada para poder retomar las victorias después de lo que pasó frente al FC Barcelona el pasado miércoles, retomar las victorias en la Liga ACB y seguir optando no solo a estar entre los 8 primeros sino a subir a puestos mucho más altos para evitar evidentemente tanto al FC Barcelona como al Real
Madrid. Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Deportivo a la vez, como más o menos veníamos anunciando durante toda la semana, pues son 23 convocados los que van a estar frente al Granada mañana a las 2 en ese partido que inicia las finales. Para el Deportivo a la vez, la fase final del Deportivo a la vez, que le van frente al Granada y en casa, pues evidentemente le hace como un partido a ganar 3 puntos. Con la duda todavía de si Mendilibar va a cambiar el sistema y va a volver a su 4-4-2 o va a mantener el mismo. Eso sí, no hay absolutamente ninguna baja ni por lesión ni por sanción. Solo se han quedado fuera de esos 23 los habituales, vamos a decir, Saúl y John Guidetti.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
El rival del Deportivo a la vez, el Granada, no llega con mejores situaciones, mejores perspectivas y tampoco sin dudas, ¿eh? Porque, bueno, pues tiene varias bajas y además importantes en lo que se refiere a los hombres que habitualmente utiliza, en este caso Torrecilla. Torrente no estará por acumulación de amonestaciones, Montoro con Alonso y Arias tampoco por lesión. Y ya veremos cuál es el sistema, ¿no?, que va a utilizar el técnico de momento, o parece que interino, ¿no?, del Granada, Torrecilla, porque le gusta jugar con 3 centrales, o sea, con 5 atrás, pero no le fue demasiado bien en el anterior partido, donde tuvo que tirar de 4, y parece que el Granada jugó mejor. Así que también hay dudas en el equipo rival del Deportivo a la vez. La programación sigue en COPE. Nosotros nos vamos hasta las 4 de la tarde a ampliar todo esto en el 104.6. Acordaros de esto, del dial de COPE más Vitoria, el nuevo. Adiós.
Mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason.
Bueno, tenemos Euroliga y luego Liga ACB. Vamos por partes. A las 8:30 hoy en el Buesa Arena llega el Alba Berlín, equipo alemán de Israel González, bueno, ex de Aito, y segundo entrenador es el que se hace cargo ahora mismo del equipo, y que está en un buen momento, porque llega de ganar los últimos 4 partidos que ha disputado. También hay que decir que Baskonia ha ganado los últimos 2, o sea que en ese sentido llegan en esa racha, pero bueno, no quiere decir más allá de los números, porque Baskonia llega de perder, por ejemplo, ¿no?, de manera importante frente al Fútbol Club Barcelona y de una manera además preocupante. Veremos si realmente, bueno, pues es cuestión de que el Barça es bueno y te anula, y que Baskonia sigue, esperemos, ¿no?, con esa recuperación a pesar del cansancio. Veremos si está Granger, porque es la gran duda ahora mismo, lo que nos queda, si está Granger con esos problemas en el pie, mucho dolor. Ya veremos, porque no era muy optimista Neven Espagia tras terminar el partido frente al Barcelona, porque tampoco jugó. Pero bueno, que el Alba Berlín tampoco viene muy al completo, quiero decir, ¿no? Porque no está Maodolo, no está Eriksson, no está Cima, no está Olinde. O sea, le falta gente, ¿no? Y eso también pues se va a notar en las rotaciones, en los cansancios y en, bueno, pues la composición de las estructuras diferentes que vaya haciendo Israel González a lo largo y ancho del partido. Se juega en el Fernando Buesa Arena, que eso siempre también ayuda un poquito a Baskonia en este caso, que va encadenando partidos, primero fuera y ahora precisamente en el Fernando Buesa Arena, el miércoles frente al Barça. Hoy tenemos el Alba Berlín. El sábado a las 8 llega el Breogán, ¿no? El equipo y la entrada, además, también, ¿no? La cuestión de esa ayuda, de esa taquilla solidaria que se va a destinar íntegramente a los refugiados por la guerra de Ucrania, que en el Deportivo Alavés ahora lo vamos a tratar, pero ya quedan muy poquitas entradas, 500, y que en el Baskonia pues también se pueden beneficiar por una entrada de 5 euros para ver ese partido a las 8 el domingo frente al Breogán. Pero antes llega el Alba Berlín. Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos ocupa la Euroliga, nos ocupa el Barcelona, iba a decir, no, el Alba Berlín, es que estoy pensando en la final de Copa que viene después. Así que Alba Berlín, el rival del equipo vasconista, que viene en racha, ya lo hemos dicho, viene 4 partidos de manera consecutiva, ganados por 2 que tiene ahora Baskonia, pero viene con muchas bajas y el Baskonia muy cansado. O sea que, en definitiva, mucha igualdad. Pero no sé cómo está eso de los precedentes y los enfrentamientos históricos en el Fernando Buesa Arena frente al equipo alemán. Rubén.
Sí, hay 4 precedentes desde el año 2004, con un balance de 3 victorias para el Baskonia y una derrota. Pues en esos 4 duelos, por ejemplo, en 2000, en la primera visita a Vitoria del equipo berlinés, pues Baskonia venció por 13 puntos, 94-81, con un gran Macijauskas que decidió el partido desde la línea exterior, con Cornel Davis por dentro. También 4 años más tarde, en 2008, hay una de las grandes palizas del Baskonia en Euroliga, 106-65 por 41 puntos, que se venció a Alba Berlín. Y el caso, o la tercera victoria, que fue un poco ya más reciente, justo ahora hace 2 años, ¿no? 73-72, con aquel triple de Matt Janin, en el que fue el último partido del Baskonia en la Euroliga de aquel año, justo antes de comenzar la pandemia. Y yo casi no me acordaba, pero hace un año Alba Berlín ganó en Vitoria, 77-84, y además había pasado que 2 semanas antes, en partido aplazado, también Baskonia había perdido en Berlín en aquella ocasión, y como en 2 semanas pues se pierde 2 veces contra Alba, y fueron uno de esos 2 partidos en los que el Baskonia perdió la posibilidad de haber jugado los playoffs de la Liga. Hemos recordado esta temporada como ese año hubo grandes victorias en campos, pues eso, como Milán, Estambul, en Atenas, pero en cambio se perdió ante Alba Berlín, no solo en Berlín sino también en Vitoria, y fue donde el Baskonia se dejó la posibilidad de haber jugado en los playoffs el curso pasado.
Bueno, pues esos son el equipo alemán, los precedentes, equipo además ya bastante consolidado y que desde luego tendrá más presencias, ¿no? En principio, si el Bayern así lo permite también, ¿no? Los dos equipos alemanes en la Euroliga.
Y una cosa, sí. Además, en 2010 hay que recordar que se jugó la Final Four de la Eurocup en Vitoria, y Alba Berlín fue subcampeón en aquella cita.
Contra Valencia, ¿no?
Eso es, se impuso primero a Bilbao Basket 77-70 en semifinales, el 17 de abril del 2010, ante un Bilbao Basket que ejercía pues prácticamente de equipo local, ¿no? Porque gran parte de las gradas de Bebus Arena tenían seguidores de Bilbao Basket animando su equipo, y que de alguna manera parecía que eso iba a ser un factor determinante para llegar a la final. Y Alba Berlín, que no pudo contar con sus seguidores, que no llegaron a tiempo a Vitoria ni a Zurbano por algún problema en el transporte, pues pudo conseguir una importante victoria para jugar la final al día siguiente ante Valencia Basket. Y en ese partido sí que Valencia Basket, que entonces tenía a Neven Espagia como entrenador y a uno de sus jugadores como Toko Sengelia, se impuso por un rotundo 67-44 al equipo alemán. Pero el West Arena también es un sitio de buen recuerdo para el equipo de Alba Berlín, que es en esa edición fue subcampeón de la segunda categoría del baloncesto europeo.
Déjame hilar un poco más. ¿Quién entrenaba a Valencia?
Neven Espagia.
Ahora, hilando, ¿eh? Vamos hilando todo aquí. Sí, sí. Rubén. En efecto, Neven Espagia. Se proclamó campeón de la Eurocup con Valencia Basket en el Fernando Buesa Arena, en aquella Final Four, en la previa de la que luego sería la Final Four de Vitoria-Gasteiz. Bueno, que esto es lo del Alba Berlín, lo de esta noche, lo de Baskonia después del Barcelona y lo del Alba viniendo con muchas bajas, pero con un buen momento en la Euroliga. ¿Cómo lo ves, Rubén?
Bueno, pues es que es cierto que ellos en los últimos partidos han ganado 4 de los últimos 5, como hemos dicho, pero curiosamente muchas de esas victorias que fueron entre equipos rusos, veremos al final qué pasa, ¿no? Si se van a contabilizar ya en la final de temporada. Pero también es cierto que la semana pasada ganaron a Zalgiris 82-74, también a Olympiacos por 90-75, sobre todo en Berlín han estado muy fuertes. Y como dices, pues también tienen muchas bajas, ¿no? De jugadores importantes que no van a jugar hoy. Desde Mado Lo, que está jugando pues una de sus mejores temporadas, Marcus Ericsson, el tirador, y los alemanes Tiemann y Olinde, pues son cuatro bajas muy importantes para el equipo de Israel González. Y veremos si contrasta que Baskonia, igual que la semana pasada, pues encadenó esas dos victorias importantes en la Euroliga, vuelve ahora un poco a dar su peor versión, ¿no? Después del partido contra Obrador y Barcelona, pues veremos a ver si Baskonia se recompone o vuelve un poco a ese Baskonia más gris que el que habíamos visto la semana pasada.
Sí, lo decíamos ayer, ¿no? Si es normal que te gane el Barça, si es normal incluso hasta parecer pequeño contra el equipo de Sarunas y Asiquevicius, y cuando además no parece que estás bien o estás muy cansado, sí, es normal. El problema es Brogan, o el problema es no dar la talla competitiva frente a Alba, que te puede ganar, claro, para eso es un equipo de Euroliga, pero para eso necesitas al 100% al equipo. Veremos si está Gringer, que es la duda que ahora mismo plantea y sobrevuela, ¿no? En la plantilla de Neven Espagia, que lo necesitan muchísimo, porque el equipo tiene que estar al 100%. Bueno, Rubén, más cosas que pasan en el día de hoy, ya que te tengo aquí, aprovecho, porque estos años pares y que acaban en dos, a Baskonia pues se le acumulan, ¿no? Los recuerdos y las celebraciones, ¿no? Mañana mismo 50 años del ascenso a la primera división, donde se encuentra ahí, solo con un año que no estuvo. Lo demás, Baskonia ha sido un fijo siempre de la Liga CB en este caso. Y bueno, un poco, 50 años ascendió. Y 30 años después, hace 20, aquí jugando con los números, pues celebró una Copa del Rey en Vitoria y se la llevó, Rubén.
Sí, pues era la segunda Copa que se jugaba en el West Arena en 2 años, ¿no? Desde la edición de 2000, y en aquella pues fue bastante negativa en el plano deportivo para Baskonia, aunque sí que ya fue un éxito a nivel de organización, y apenas 2 años después se vuelve a repetir la Copa en Vitoria entre el 14 y el 17 de marzo, y fue una Copa espectacular en todos los sentidos, y que Baskonia no lo tuvo fácil para llegar a ganar ese título, teniendo que remontar los 3 partidos que jugó de manera consecutiva, tanto viernes, sábado y domingo, frente a Juventud, Unicaja y Barcelona. Y el equipo vitoriano, además, con ese tiro del Merve a falta de 17 segundos a tablero, conseguía un título que era el primero de la era de Dusko Ivanović en el Baskonia, y una copa que, si uno empieza a ver noticias, vídeos, fotos y reportajes de hace ya 20 años, fue espectacular. Y no sé, yo recomiendo que la gente este fin de semana le dedique un tiempo a repasar esa copa, porque parece hace tanto y no hace tanto que ocurrió, y cómo era aquel Baskonia de Dusko Ivanović, que ya el año anterior rozó la gloria europea contra la Kinder, y cómo se ratificó como un club que después en esa misma temporada ganó la Liga CB y consiguió un doblete histórico que nunca antes había conseguido el equipo vitoriano.
A ver, que la gente muy de imágenes, ¿no? De eso, ¿no? Y de sensaciones y de algo que te transporte ahí, ¿no? Mucha gente se acordará de esa final con el Barça, que era con lo que entraba yo, que estaba yo pensando, ¿no? Precisamente, ¿no? Pero no fue un camino de rosas, ¿eh? Le costó, ¿eh? A Baskonia, ¿eh?
Sí, sí, ya el primer partido ante el Juventud fue una canasta de Luis Escola en el último segundo. Contra Unicaja hubo que remontar una diferencia de 14 puntos con partida de rotundo en el cuarto que ganaba. Yo me acuerdo, los aficionados de Unicaja iban celebrando que habían pasado a la final, y Baskonia hizo un parcial de 20-0 en el inicio del último cuarto, y contra el Barcelona se empezó muy fuerte. Barcelona se puso 10 por delante y fue como ir remando contra el corriente, y ahí sí que se notó el empuje del pabellón. Recuerdo de Corchani con Bennett presionando a los bases del Barcelona todo a pista. Tomasevic, que había estado muy cuestionado esa temporada hasta esa final, hizo un partido de lo que luego Tomasevic nos estaba acostumbrado, ¿no? De ser importante en los momentos clave, no en los días normales. Y bueno, muchas imágenes de los argentinos que había en el equipo.
Chapu.
Una temporada bastante.
Roberto, Vidal, Juárez. Sí. Uf, qué equipazo, por cierto. Que aquellos jugadores ahora se darán cuenta, pero esa final y esa presión es mucho también por esa pretemporada que tanto se quejaban de Dusko Ivanović, que estaban todos absolutamente como motos en esta final, y les aguantó el físico para hacer lo que pretendía Dusko Ivanović, que era esa pisonadora, ¿no? que tenía clarísimo. Que digo que las imágenes también se nos quedan y se nos agolpan, ¿no? Pero las tenemos ahí un poco con esos... porque claro, esto fue... ¿cuándo fue la final?
El 17 de marzo de 2002. Que luego no se celebra a nivel popular el recibimiento de la Virgen Blanca ni como otros años.
Eso es.
Por el tema de... se juega contra CSK en la Euroliga, ¿no? Dos días después el pase... Bueno, lo que era el top 16, ¿no? En el que solo el primero del grupo iba a la Final Four, y como luego solo le repercutió a Baskonia negativamente, ¿no? Porque se perdió ante un CSK que no era nada el CSK que fue después, sino que era bastante más vulnerable. Sí que es cierto que luego en Moscú se le gana, pero que esa victoria que hubiese tenido que tener Baskonia, pues le privó de haber ido a una Final Four y haber completado en un mismo año tres finales, ¿no? ACB, Copa del Rey y Euroliga.
Eso es. Que digo que también pues se celebró un poco por los jugadores, ¿no? Y tenemos esas imágenes de los puracos, ¿no? Que se fumaron los dos bases, ¿no? Corchiani y el Merbenet haciendo un poco de Boston Celtics ahí, ¿eh?
Con el gorro, ¿no? De San Patricio. Ahora como una fiesta más, ¿no? Dentro del calendario. Y ahí van con los gorros y, bueno, sí, sí. Por eso hay que ver todos estos vídeos y todos esos contenidos que hay en la web colgados de esa fecha, porque sí, sí, estuvo muy bien y nos traslada a otra época y... No sé, pues muchas sensaciones, ¿no? Y recuerdos de esa cita. Y que era la segunda ocasión en que ocurría, no ha vuelto a ocurrir más, en la que un equipo anfitrión gana la Copa, que solo había pasado una vez en Zaragoza, en 1984, y no había vuelto a pasar, ni ha pasado de nada. Nunca más, ¿no? Hasta entonces.
Bueno, estaba leyendo en vasconistas.com, en la Biblia del Vasconismo, cosas que pasaban y, vamos... La lámpara del Artium, echaron a Messina. Hay muchas cosas que pasaron ese año, ¿eh? Rosa López, ¿eh? Diría Eurovisión, ¿no? Estábamos ahí con Operación Triunfo, ¿no? Sí. Montenegro, ¿no? Tienen el equipo de Dusko Ivanović, ¿no? Se genera ya un nuevo estado. Bueno, oye, muchas cosas y yo creo que está bien, ¿eh? Volver atrás, echar un vistazo hace 20 años de ese título y yo creo que podemos decir que empezó, ¿no? La era tremenda, aunque quizá un año antes, pero la era imperial del Baskonia que hemos conocido, en el que pues era uno de los grandísimos de Europa y además tenido en cuenta por cualquier rival. Bueno, Rubén, que no hay tiempo para más, que tenemos el fútbol, que se la juega el Deportivo a la vez también. Rubén, gracias.
Venga, hasta la próxima.
A las 8 el domingo continuará la sesión de baloncesto en el Buesa Arena con el Breogán. a las 2 mañana de la vez empieza la serie de 10 finales que tiene hasta el término de la temporada, hasta el término de esta Liga 21-22, en la que, bueno, pues tiene que conseguir el mayor número de puntos posibles. Todo pasa por los partidos de Mendizorroza, pero también, ¿no?, contra un importante número de rivales que ahora mismo, bueno, pues se tiene que enfrentar el equipo de José Luis Mendilibar. Es uno de los que mejor calendario tiene de los de ahí abajo, porque se enfrenta a muchos rivales de los que están ahora mismo en la parte baja de la tabla y a poquitos de los que están en la parte alta, con lo que ahí el Deportivo a la vez debe y tiene, ¿no?, que merecerse estar en primera división. ¿Lo podrá hacer? Bueno, mañana mismo tendrá que demostrarlo frente al Granada, ¿no? Y además tendrá que hacer varias cosas. Una, seguir con este sistema de Mendilibar, porque no le queda otra, es el entrenador y el entrenador es en lo que confía. Y seguir con estas sensaciones, pero durante más tiempo en el partido. Sobre todo porque no le ha ido mal en casa, al menos ha sido en el lugar donde ese sistema de Mendilibar ha tenido pues más efectividad y ha tenido más continuidad y ha tenido más creencia por parte de los jugadores, y eso es importante. Y es que además la afición no va a fallar, porque la afición, primero porque lo necesita el Deportivo a la vez, estoy convencido, y segundo porque también, ¿no?, esa iniciativa de Sosracismo, esa iniciativa del grupo Baskonia Deportivo Alavés, en la cual, bueno, pues se va a hacer esa taquilla íntegra de manera solidaria hacia los refugiados de Ucrania, pues hace que ahora mismo pues queden menos de 500 entradas para vender en Mendizorroza, y eso estamos hablando de 19.500, o sea que ahora mismo, si van todos, hay 19.000 espectadores, y eso es fundamental para un partido como es este, el de la final, para apoyar a este Deportivo a la vez. O sea que ahí se van a encontrar con un jugador número 12, que yo creo que es muy, muy importante, sin duda. Ahora, que los 11, o que los 11 del terreno de juego tengan que realizar y realizar bien su trabajo, ahora esto es cuestión de ellos, evidentemente, y del entrenamiento que se ha venido realizando durante toda la semana. Bueno, pues veremos, porque una de las carencias ahora mismo del Deportivo a la vez, los errores están y hay que vivir con ellos, es el gol. El Granada también lo tiene, pero el Deportivo a la vez lo tiene mucho. Y es necesario, porque sin el gol no se gana, y a la vez debe ganar. Es una obligación imperativa. Mañana a las 2, bueno, a las 3, 4 menos cuarto, el Deportivo a la vez tiene que sumar 3 puntos, tiene que igualar al Granada en la tabla clasificatoria. Y si le puede sacar el golaveraje también, porque es fundamental, porque es algo de lo que hay que, evidentemente, también tener en cuenta. Hay muchas cosas y muchos factores en este partido. Precisamente porque se necesita gol, quizá pueda haber algún cambio en el 11, especialmente en los delanteros, ¿no? Aprovechar a Manu Vallejo con José Lu para un 4-4-2. Aunque esta mañana tampoco lo dejaba bastante claro ni meridiano el propio técnico de Zaldívar, porque, bueno, pues José Luis Mendilibar hablaba de lo que ha tenido que hacer, de su idea inicial, de lo que ha tenido que hacer, pero precisamente por eso ahora que parece que todo va un poco, pues ya, ¿no?, más asimilado por parte de todos los jugadores, quizá ahora sea el momento de, y especialmente en casa, de probar, ¿no?, de volverle a poner esos dos delanteros.
No, yo más que individualidades, te explico lo otro. El 4-4-2, pues un poco la idea que tenía yo pues en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que luego vienes y el equipo no está bien, te cuesta ganar el centro del campo y te cuesta llegar arriba, porque tampoco haces demasiadas ocasiones, aunque juegues con dos delanteros, y encima eres más débil defensivamente, ¿no? Entonces, un poco el cambio del 4-4-2 al 4-3-3 o al 4-2-3-1, como quieras ponerles el siguiente, es un poco debido a eso, ¿no? Y luego, pues quizás hasta ahora con el 4-2-3-1, con el 4-3-3, pues hemos priorizado ser fuertes en defensivamente, en robar balones en campo contrario. Hemos priorizado un poco eso porque veíamos que nos costaba, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco eso lo estamos haciendo mejor. Poco a poco creo que gente que no estaba acostumbrada a hacer esos trabajos lo está haciendo mejor. Nos sirven un poco los entrenamientos, nos sirvió, creo que el partido que jugamos amistoso contra Osasuna nos sirvió también, y un poco con respecto a lo que hacemos en entrenamientos y en partidos, pues podemos ir variando cosas con respecto a jugadores más ofensivos, menos ofensivos y cosas de estas.
Hombre, empieza la liga de 10 partidos para el Deportivo Alavés, 4 son con rivales directos, hay uno contra el Atlético de Madrid y otros 5, bueno, pues con rivales un poco en el centro de la tabla. Está claro que los 4 directos pues son más de 3 puntos en cada partido. Esto está más que definido, ¿no? A partir de aquí, todas las pruebas que ha podido realizar José Luis Mendilibar, que es lo que ha explicado hasta ahora mismo, ¿no? Pues ya tienen que convertirse en certidumbres, en algo que se toque, en cosas palpables, ¿no? Y la semana no sé si ha cambiado, no demasiado para Mendilibar, pero yo creo que sí que hay esa cuestión de que ahora ya no se puede fallar.
A ver, la semana no cambia demasiado, un rival u otro. Sí es verdad que hasta ahora en Mendizorroza hemos jugado contra equipos de zona alta de la tabla y esos te pueden dar la posibilidad de hacer el juego que nos gusta también, ¿no? De apretar arriba, de jugar en campo contrario. Quizás estos, el Granada igual juega más en largo y ya esa primera presión que hacemos normalmente pues ya no te la dejan hacer, igual hay que jugar a partir de segundas jugadas, intentar ganar esa segunda jugada y a partir de ahí jugar. Sí es verdad que bueno, no es lo mismo, en teoría debería pillar la clasificación más fácil, ¿no? Juegas con un equipo que está en la tabla peor clasificado, pues parece que debe ser, pero a veces las dificultades son otras, son diferentes, y quizás al equipo igual le van mejor las otras dificultades que estas, pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, salir desde un principio pensando en jugar en campo rival y por supuesto con la cabeza fría. No podemos volvernos locos tampoco, porque en ganar se puede jugar, ganar en el minuto uno, pero también se puede perder en el minuto uno, ¿eh? Te meten un gol, ya te vuelves, y se puede ganar también en el minuto 88 también. Entonces, no vamos a ser conservadores, porque no lo somos en ningún momento, pero tenemos que jugar con la cabeza fría.
Hay que ir a por el partido. Ahora vamos a ver, ¿con quién? Pues cabeza fría, veremos. Porque hay otras cosas que también yo le estaba dando vueltas a la cabeza José Luis Mendilibar, sí, con Torrecilla, porque estaba claro que con Moreno pues quizá querían jugar más, pero con Torrecilla van a poder jugar, quieren desde atrás, prefieren tirar balones por arriba para sobrepasar las líneas a través del aire en pelotazos. Es complicado, y ahí yo creo que también le va a dar vueltas y muchas José Luis Mendilibar de cara a la confección del once titular, ¿no? Y sobre todo a la decisión final de qué sistema poner, ese 4-3-3, ese 4-2-3-1, como quieran llamarlo, o ese 4-4-2 habitual del que hablaba al principio precisamente, que hemos escuchado, ¿no? ¿Qué situación espera? Pues así, al menos, le daba vueltas esta mañana a sala de prensa el propio técnico de Zaldívar.
Yo no trato de que sea diferente, porque tampoco quiero que ellos vean que pueda ser un partido trascendental, un partido. Creo que estamos compitiendo bastante bien. Es verdad que nos falta ganar. Y creo que tenemos que salir un poco como estamos saliendo en los últimos partidos, ¿no? Si estamos un poco más acertados, pues de en zona de área contraria, pues mucho mejor. Pero en ese sentido, intentar, esta semana por ejemplo ha sido corta, ¿no? Es el miércoles ha sido un entrenamiento un poco más intenso, más fuerte, ¿no? Ayer bajamos, hoy ha sido un poquitín de chispa que ha estado bien, la verdad es que ha estado bien el entrenamiento. Yo espero que salgan con esa chispa, con esas ganas de querer ganar desde un principio el partido. Pues siempre, lo que he dicho al principio, querer ganar sí, pero se puede ganar el primer minuto y se puede ganar el minuto 88 con la cabeza un poco fuerte.
Vámonos primero, antes de seguir con lo que decía Mendilibar esta mañana, a Granada para saber de la última hora del equipo de Torrecilla, que también está pasando mal en lo que se refiere a resultados, a goles y a lesiones. Jorge de la Chica, muy buenas.
Un saludo, muy buenas tardes. El Granada viaja hasta Vitoria con numerosas e importantes bajas. Por ejemplo, Torrente, el central del Granada, que hoy mismo ha sido convocado por la selección sub-21, tiene acumulación de amonestaciones. También es baja Montoro, el cerebro del centro del campo, y Gonalons, uno de los pilares básicos en la medular del equipo rojiblanco, al igual que el lateral Arias. En cuanto a la alineación, todo va a depender de si el Granada juega con dos o con tres centrales. Torrecilla es un técnico del filial del Granada que ha sustituido transitoriamente, se decía, con carácter interino, a Robert Moreno, que tiene dos encuentros como oportunidad, y habitualmente gusta de jugar con tres centrales, pero en su debut con derrota frente al Elche no consiguió que ese sistema funcionara. Al final actuó con cuatro y parecía que jugaba mejor el Granada. Si el equipo rojiblanco actuara con dos centrales, la alineación estaría compuesta por Maximiano en portería, en defensa Kini, Germán, Domingo Duarte y Carlos Neva. En el centro del campo se podrían situar Tequi, De Petro, Vidimilla. Ahí surgen muchísimas dudas en torno a la posibilidad de Tequi, porque también está Isma Ruiz como hombre válido para la medular. Se podría contar con Alex Collado como una especie de media punta, y arriba el Granada actuaría con Luis Suárez y con Ozuni. En el caso de que hubieran tres centrales, tendría que producirse una readaptación de Víctor Díaz a la posición de central, puesto que no hay un tercer central nato, y habitualmente el Granada recurre a adaptar al lateral a este puesto cuando lo necesitan, y eso conllevaría el recomponer el centro del campo y de organizar una alineación que sería ya mucho más difícil de conseguir y calcular. Se juega mucho el Granada en este encuentro, no hace falta insistir en ello, pero también Torrecilla, que probablemente de no obtener un buen resultado sería relevado al frente del banquillo rojiblanco.
Gracias, Jorge. Vaya, en todos los sitios juece Navas, sin duda. Y aquí también a calderadas en el Granada. A ver qué decía Torrecilla esta mañana, precisamente del propio Deportivo Alavés y del partido.
Pues tiene un jugador referencia arriba, que es Joselu. Lo vamos a conocer ahora, porque al final es un jugador que casi todo el juego ofensivo pasa por él. Tienen buenos extremos. Rioja es un jugador con mucha velocidad por banda. Mendilibar es un entrenador que al final le gusta simplificar el juego y llevarlo a campo rival, y a partir de ahí gana segunda jugada, sacar centros, balón parado. Así que tenemos que estar muy muy mentalizados en ese tipo de situaciones que nos vamos a encontrar, tanto juego directo como balón parado. Y luego pues nosotros llevar a cabo nuestras virtudes. Hemos trabajado donde puede hacerle daño. Tiene algunas deficiencias que tenemos que intentar potenciarlas en nuestro favor y buscarlas para intentar ganar el partido.
Bueno, vamos a ver qué 11 dispone sobre el terreno de juego Mendilibar. Si hay un tribote, parece claro que, por lo que hizo el otro día, Pina es uno de los absolutamente claros, ¿no? Y Perapons también. Yo creo que ahí volvería Gonzalo Escalante. Pero bueno, Lum es un hombre que ocupa mucho campo, ¿no? Pero bueno, podría ser ese primero, ¿no? Con Gonzalo Escalante de vuelta y Pina y el propio Perapons, por la capacidad de Perapons de presionar arriba, sin duda, más que la de Lum en esa posición. Pero si volviera al 4-4-2, con la presencia de Manu Vallejo arriba, parece claro también que Gonzalo Escalante volvería un poco a esa labor de centro del campo de stopper, y que a su lado pues podría estar o Moya o el propio Pina. Yo me inclinaría por Pina, principalmente porque fue el que incluyó, ¿no?, en el último partido de Liga del Deportivo Alavés frente a la Real Sociedad. Así que Pacheco bajo palos, Tenaglia y Duarte de laterales, con la Guardia y Leyen en el centro del campo. Ese doble pivote, ¿no?, compuesto por Gonzalo Escalante y Tomás Pina, por la izquierda Luis Rioja, por la derecha Edgar arriba. Si juega con 4-4-2, José Luis Fijo, Manu Vallejo podría entrar como titular. Pero insisto, esto es hablar y apostar, porque no ha dado ninguna pista, ni esta mañana en la rueda de prensa, ni durante toda la semana, donde el equipo ha trabajado absolutamente al margen de los medios de comunicación, absolutamente al margen también de los medios de comunicación del propio club, y muy centrado, por mucho que diga José Luis Mendilibar que la semana ha sido parecida, en esta recta final del campeonato, donde realmente Mendilibar ha tenido estos partidos con un calendario complicado para poder instaurar su sistema. Algunas veces le ha salido bien, otras veces no le ha salido tan bien, y ahora en estos últimos 10 partidos se juega absolutamente, bueno, pues la vida, vamos, tanto que es la vida como que se juega la permanencia. El campo no va a fallar, ¿eh? El campo, solo restan 500 entradas por vender, o sea que prácticamente lleno. Así que Cuadra Fernández, espero que esté acertado, será el árbitro del partido, el Balear. No hay tiempo para más, las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí, el lunes les contamos más cosas. Hasta entonces, gracias, adiós.